A esta hora, Sebastián Piñera, el expresidente de la República, está anunciando formalmente su intención de postular a la presidencia de la República. Lo hace después de 4 años, poco menos de 4 años de haber abandonado La Moneda. Y es interesante determinar, saber, discutir, conversar sobre qué tan igual, qué tan distinto es la experiencia de gobierno que quiere iniciar el expresidente, qué tan igual es él como candidato el año 2009 y ahora, y qué tan igual es la coalición que está detrás suyo. Antes era la Alianza, hoy día se llama Chile Vamos. Estamos con el senador Andrés Alamán y con él, junto a Matías del Río, vamos a conversar de estos temas en esta edición del programa. Bienvenido a Terapia, Andrés Alamán.
Hola Andrés, buenas noches.
¿Qué tal, Héctor? Buenas, ¿qué tal, Matías? ¿Por dónde partimos?
Eso como los juegos que venían en las revistas dominicales, las siete diferencias.
Las siete diferencias, claro.
¿Hay diferencias en el 2009 y hoy con un piñerismo que ya se lanza al ruedo?
Yo partiría por decir que hay un mejor Piñera ahora que hace 8 años atrás. Creo que esa es una como quien dice, una forma de iniciar la conversación.
¿Solo por la experiencia o por la madurez de él, en lo personal, en lo político?
Yo tengo la impresión de que hay como distintos elementos. Yo creo que, por supuesto, hay algo de experiencia. Creo, por ejemplo, que lo que generó tanto revuelo hacia el fin del gobierno anterior de Piñera, en el sentido de que, digamos, ahí se armó toda una discusión, ustedes se recordarán. Yo creo que hoy día nadie discute, por ejemplo, de que fue un gobierno bueno en el ámbito de la gestión, pero no hay dos opiniones de que tuvo un déficit político ostensible. Y ese déficit político, yo creo que tuvo como dos expresiones, ¿no? Esto que se llamó la falta de un relato, una suerte de explicación de las cosas que el gobierno estaba haciendo, y esta relación con los partidos que fue tan compleja. Entonces, si uno lo mira hoy día, yo diría que está la experiencia, está la certeza de que al menos esos dos aspectos hay que corregirlos, que tiene que haber una explicación mejor de aquello que se está haciendo. Esto es lo que se denomina el relato, ¿no es así? Y que tiene que haber una mejor articulación con los partidos. Creo además que es muy temprano para eso. Creo que no veo a un Piñera repitiendo la idea de que un gabinete se puede estructurar únicamente a partir de las destrezas empresariales. Eso fracasó, ya había fracasado en los años 50 con Alessandri, fracasó claramente durante el gobierno anterior. Entonces yo vislumbro una gestión de equipos mejor equilibrio.
Pero la cabra tira al monte, y al final las confianzas van por ese lado, porque su experiencia, bueno, hoy día compiten en la cabeza de Piñera la experiencia empresarial y la política, así que, pero ¿dónde están las fuerzas básicas de la derecha para poner buenos grupos para ser ministros, por ejemplo?
Bueno, yo creo que ahí, a ver, primero es muy temprano sí, ponerse,
¿no? Decía, no, que, pero me imagino que quieres lanzar una candidatura, vas pensando en los equipos.
Obviamente que hay que ganar la elección. Lo que yo estoy diciendo, cuáles son las cosas que uno podría decir hoy día, no se va a repetir. Tenemos un Piñera más experimentado, tenemos un Piñera con las virtudes que se le conocen, con las capacidades que todo el mundo
aprecia. ¿Crees que está menos ansioso, Andrés?
¿No? Yo tengo la impresión que sí. En esto la biología ayuda, los años pasan.
¿Tú, ¿no? ¿Tú crees que hay más en él? A lo mejor las palabras son mayores, hay más madera de estadista, más prudencia.
Yo tengo la impresión que ese es un proceso natural, ¿no es así? No vamos a venir a descubrir que
es con los años,
que Sebastián, digamos, es un hacedor. Yo siempre me recuerdo el primer slogan para su primera campaña senatorial, ¿no? Que Sebastián se puso una locomotora para Chile. Entonces, esta idea de que, como quien dice, que hay que hacer todo, que hay que hacerlo todo rápido, ¿no es así? Con mucha intensidad. Yo creo que hoy día, en esta segunda etapa, tengo la impresión de que Matías, una referencia futbolística. Hay un librito de Jorge Valdano, yo soy un seguidor de Valdano hace muchos años, que se llama El Juego Infinito, ¿no? Que está referido sobre el fenómeno del fútbol y la globalización. Y de pronto tiene un pasaje notable donde dice que los equipos que no tienen pausa tampoco tienen sorpresa, y que el fútbol es sorpresa. ¿Qué es lo que está diciendo Valdano? Está diciendo, mire, si un equipo, ¿no es así?, sale a atorar al otro y nunca hay un minuto para los Iniesta, por así decirlo, entonces el juego se torna en algo que no tiene sorpresa. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que creo que en este gobierno, o en el futuro gobierno, si logramos ganar la elección, va a haber más pausa, va a haber más, como quien dice, va a haber un ordenamiento, una encadenación mejor. Entonces, si uno empieza a mirar, dice, hay un Piñera que está fuerte, que está con ganas, que mantiene sus aptitudes, está claro que hay que tener un relato mayor de más consistencia, está claro que hay que tener una mejor relación con los partidos, y está claro que no todo tiene que ser gestión, y que el equipo que habrá que configurar va a ser un equipo de mayor equilibrio. Y si uno mira, junto con eso, mira el frente, ¿no es así?, el lío que hay en la nueva mayoría, entonces la proclamación de hoy día se ve, por lo menos veo yo, muy auspiciosa.
Antes de cruzar hacia la nueva mayoría, ¿qué papel más interesante es el que juega Chadwick, ¿no? En esta, no solamente en la segunda fase del gobierno de Piñera, sino que en estos 4 años de Piñera, pues yo creo que Piñera, si hubiese sido él, por él, al día siguiente salía a la reelección, porque él es muy enérgico. Pero da la impresión de que Chadwick juega un papel de Iniesta, de alguna manera. Para la pelota, la pone contra el piso.
Yo creo que Andrés Chadwick es sin duda uno tendría que decir, a ver, ¿cuál es la figura clave del equipo Piñera?
Eso es.
¿Quién es el? Está claro en este Barcelona quién es el Messi, ¿no? Pero ¿quién es Iniesta? Iniesta es Andrés Chadwick. Es una persona de mucha credibilidad, de buenas maneras, cosa que no está de más cuando se trata de conformar equipo. Es una persona reflexiva, que tiene una influencia muy directa en Sebastián. Por lo tanto, yo considero que esa es una pieza clave. Y en esto que estamos hablando, ¿no? Así de que el fútbol y la política no todo tiene que ser vértigo, sino que tiene que haber también pausa, tiene que haber ordenamiento, tiene que haber explicación. Yo creo que Chávez puede jugar un rol muy importante.
Andrés, ¿y qué te parece esta coalición en relación a la coalición que apoyó a Piñera en el primer gobierno?
A ver,
que apoyó, le quitó el apoyo, no sé.
Bueno, yo tengo la siguiente impresión. Yo creo que todavía, lo que pasó la vez anterior fue que se conformó, por así decirlo, una plataforma electoral que de alguna manera murió al día siguiente de la elección. Lo que estoy tratando de decir es que en esa oportunidad hubo elementos que yo considero que fueron muy valiosos. Por ejemplo, Fernando Flores, el hecho que un exministro de Allende hubiera estado, no es así, un exministro Allende de la Moneda, estuviera apoyando, sí, claro, a Sebastián Piñera, yo considero que era una apertura muy significativa, que tengo la impresión de que no se profundizó lo suficiente.
Creo, no solo para la campaña.
Al día siguiente se empezó, o sea, se ganó como coalición para el cambio y se gobernó como alianza. Ese fue el problema, creo yo. Entonces creo que había una gran oportunidad política para ver abierto la red, Héctor, ¿no es así? Estamos pensando en el mundo progresista, pero también quiero decirse estas cosas de contenidos. A mí me correspondió, bueno, dicimos una pelea que dimos con Andrés Chadwick, ustedes se acuerdan lo del acuerdo de Unión Civil, que fue un elemento, desde mi punto de vista, muy importante en la campaña. Bueno, esa fue una batalla campal, Héctor, porque al interior de la campaña había enorme resistencia. Que posteriormente se expresaron legislativamente. Yo me recuerdo.
Y tanta resistencia que al final no salió el proyecto, bueno, durante el mandato del presidente.
Así fue. Y además, cosas que uno, no, bueno, ya están en la historia, pero acuérdense que una vez una especie de rebelión, porque fueron los parlamentarios de la UDI o los diputados a decir que si se continuaba con la tramitación del acuerdo, debían pareja, le habíamos puesto en ese minuto, poco menos que se iban del gobierno. Entonces, mirando, ¿no? Así, yo creo que hay que hacer todavía un esfuerzo mayor en esta etapa para una convocatoria más amplia. Yo veo con buenos ojos lo que está haciendo Felipe Kast en Evópoli, pero digamos también un poco las cosas como son. Es una centroderecha liberal, pero que de alguna manera estaba.
Sí.
Lo que estoy pensando, Héctor y Matías, es, para decirlo con todas sus letras, es una apertura hacia el mundo de centro que no va a estar representado, salvo que la Democracia Cristiana vaya a primera vuelta. Entonces, dicho en simple, tenemos una coalición ordenada, creo que todavía tenemos que crecer más, hay que abrir más la red, hay que preocuparse de incorporar a personas que no son, por así decirlo, el tronco, ¿no?
Que no estaban en la matriz de la centro-derecha.
Y hay que avanzar, bueno, por ejemplo, nosotros hemos hecho con Hernán Larraín, con Pablo Herrera, no sé si con Pablo Urtúzar, con Hugo Herrera. Hay una apertura también desde el punto de vista intelectual a generar un discurso también un poquitito.
Y hay un cambio.
Un poquito amplio, más amplio.
Y hay un esfuerzo.
Entonces, claro. Yo siento, Héctor, que eso falta. Yo cuando veo, por ejemplo, que salen algunos dirigentes y dicen, mire, es que nosotros queremos ponerle a la campaña de Piñera la impronta UDI o la impronta RN. Yo eso no lo veo bien, porque aquí lo que tenemos que hacer para ganar la elección presidencial es ir más allá de la propia centro-derecha. Tenemos que ir a sectores de centro, tenemos que ir a gente que no va a votar con la Democracia Cristiana, que no sabemos qué va a pasar ahí. Tenemos que abrirnos a nuevas expresiones que hay en la sociedad, que, en dos palabras, estamos partiendo bien.
Oye,
el candidato está bien puesto, tenemos la plataforma bien armada, pero hay ajustes y aperturas que hacer.
Oye, en el caso de un eventual triunfo, ¿tú ves muy complejo el panorama para un gobierno de la centroderecha? Te lo pregunto, digamos, en función de que el margen de acción del próximo gobierno, en términos estrictamente económicos, digamos, cualquiera sea el signo de este gobierno, va a ser un margen de acción mucho más reducido, sí, que el que han tenido en Chile los últimos gobiernos. Va a ser un país al que está con algunas complicaciones de fondo más mucho, o menos serias, ¿no? Y va a ser un país donde los niveles de polarización, al menos entre la clase política, siguen siendo muy altos. Parece que a nivel de la sociedad chilena, la polarización es bastante menos que la que existe a nivel de dirigencia. Pero así todo, el asunto hace mucho ruido y emocionalmente, yo diría, esta sociedad está bastante errática.
Y con mucho divorcio entre los dirigentes y los ciudadanos. O sea, a la política, sea quien sea, le va a costar mucho. Es más difícil gobernar ahora.
A ver, la va a tener difícil el próximo gobierno, cualquiera que sea, la va a tener muy, muy difícil. No solamente porque, por lo que señalaba con tanta razón Héctor, que es como quien dice que el espacio económico que va a haber va a ser bastante restringido. Durante este gobierno se han producido una acumulación de problemas verdaderamente de envergadura. Voy a mencionar simplemente quizás dos de los más obvios. O sea, el tema, por ejemplo, del transporte en la región metropolitana, el tema del Transantiago. Hoy, Héctor Matías, hoy día martes, tenemos técnicamente quebradas al 50%, o sea, a las dos empresas operadores que representan el 50% de la operación del Transantiago. Y tenemos a puertas una licitación que debiera tener lugar en febrero del próximo año, que como van las cosas es probable que ni siquiera se logre materializar desde el punto de vista práctico. Y uno podría decir, junto con eso, no es así, el tema, para mencionar lo más obvio, de la Araucanía. La próxima semana debuta una reforma laboral de muy mala inspiración. Esto lo hemos conversado algunas veces con ustedes. Una reforma tributaria es más fácil de corregir paradojalmente que una reforma laboral. Una reforma laboral es más difícil. Entonces todo el gobierno, Héctor tiene toda la razón, pienso yo, Matías, en que el gobierno que venga la va a tener muy difícil. Ahora, frente a eso, yo creo que hay como también una cosa bastante obvia. No hay espacio alguno para, como quien dice, para las sobreexpectativas. Yo creo que tanto este gobierno, como en parte como el gobierno anterior de Sebastián, en algún minuto era como que en 4 años íbamos a hacer todo. Sí. Aquí esto iba a ser refundacional y en el anterior íbamos a dar un salto cósmico. Entonces, yo creo que lo que va a tener que hacer el próximo presidente, va a tener que priorizar muy bien y va a tener, y aquí me tomo lo que señala Matías, va a tener que establecer una conversación con la ciudadanía que hasta ahora no se tiene. Es decir, en algún minuto el futuro presidente va a tener que decirle a los chilenos, mire, tenemos 4 años por delante, tenemos todos estos problemas, tenemos todos estos recursos y esto es lo que razonablemente podemos hacer. Y yo pienso que el próximo presidente tiene que convocar precisamente a sacar adelante, con un sentido de realismo, esas tareas que van a ser de los próximos 4 años. Quizás, como dice Héctor, va a ser muy difícil, quizás Héctor no va a tener la espectacularidad épica, no es así, de algunos otros gobiernos. Pero la pega que tiene el gobierno siguiente es corregir lo mucho que hay que corregir y, como quien dice, colocar de nuevo al país en la plataforma de lanzamiento para poder tener una etapa de progreso hacia adelante. ¿Va a ser menos épico? Puede ser. Va a haber que explicarlo muy bien.
Las expectativas que mencionaste, Andrés, es interesante, ¿eh? Porque fue un gobierno que, bueno, muchos lo hacen, muchos caen en eso, pero lo de Sebastián Piñera con el, ¿te acuerdas? El mejor censo de la historia, que en 30 días hemos hecho más que en 20 años. De eso se aprende. Yo me imagino que esas son lecciones que Sebastián
Piñera, yo siento...
que te aprendió, y él debe saber más que cualquiera de nosotros, todas las noches debe dormir pensando en lo difícil que va a ser si es que gana. Por lo tanto, no creo que vaya a salir a vender expectativas, más bien, mira, a bajar expectativas y hacer lo posible.
Sin riesgo de incurrir en ninguna infidencia, porque no corresponde. Bueno, Sebastián tiene, por así decirlo, la película clarita en las dificultades que tiene. Y en esto hay que decirlo con todas sus letras. Piñera es una persona que, como todos, tiene, por supuesto, muchas virtudes, también tiene defectos. Pero hay algo que nadie le puede desconocer. O sea, es muy difícil imaginar un presidente que tenga el conocimiento de las políticas públicas en la profundidad técnica que tiene el propio Piñera. Es decir, Piñera de verdad sabe de esto. Sabe de Transantiago, sabe de salud, sabe de previsión, sabe de materias laborales. Entonces, es un presidente muy competente. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de los temas que van a ver van a ser complejos desde el punto de vista político y complejos desde el punto de vista técnico.
Técnico también.
Entonces, pensemos, por ejemplo, en algo. ¿Se va a poder avanzar en gratuidad hasta esta quimera que prometió la nueva mayoría de tener gratuidad universal, no es así, al año 2020? Obviamente que no. Entonces, ¿se puede revertir también la gratuidad? Decir, mire, ya no vamos a tener gratuidad en educación superior. No se puede. Entonces, lo que estoy diciendo, Héctor, es que Chile en los próximos años va a tener que coexistir con un sistema de gratuidad que ni siquiera llega en los hechos al 50% y un sistema de becas y ayudas estudiantiles. Bueno, el diseño técnico de esa coexistencia es particularmente compleja. Yo creo que hay muy pocas personas más preparadas que Piñera para entrar en ese debate. O en esa llamémosla cirugía, ¿no? Hemos hablado del Transantiago, hemos hablado de temas de regionalización. Entonces yo creo que si las cosas se dan como debieran darse, vamos a tener un Piñera, como dice Héctor, más pausado. Con todas sus capacidades técnicas y también con esta certeza...
Más sereno.
Y con esta certeza de que el arte de la política es equilibrar elementos técnicos con elementos propiamente políticos. Y que a veces tienen que ver con la explicación.
Andrés Alemán, ¿cómo podrá resolver, será capaz de resolver de buena manera sus conflictos de interés, el mundo de la empresa, el dinero? Porque, para ser justo, en la vez pasada también Piñera fue más allá de lo que se le exigía. Por lo tanto, nadie podría decir en su momento que Piñera fue mezquino en eso. Si bien dejó la ANCHI, Televisión, Colo-Colo, que lo resolvió tarde... Pero más bien él hizo un esfuerzo. ¿Cómo crees tú que va a enfrentar ese tema?
Yo pienso que lo
va a... Y si le va a afectar en la campaña, si puede...
Bueno, a ver, yo siento, y quiero hacer aquí un comentario, ¿no? Los medios de comunicación en este tema son particularmente importantes. La opinión pública es particularmente importante. Si uno revisa, por ejemplo, lo que han sido las opiniones editoriales decantadas sobre esta materia del Mercurio, de La Tercera, de todos los columnistas que han opinado, o sea, no hay dos puntos de vista. Este tema hay que zanjarlo y Piñera lo tiene que zanjar bien.
¿Y está en eso?
Bueno, yo espero que mañana ya empiecen a haber algunas aproximaciones. Y hay que zanjarlo, porque si no pasa lo que dice Matías, si no toda la campaña, o gran parte de la campaña, va a ser una especie de retintín de los temas conflictos de interés. Lo que Piñera lo que a la centro-derecha le conviene es empezar a hablar de política, de qué cosas hay que hacer, de qué cosas hay que corregir, cómo se pone el país en rumbo de nuevo. Todo este otro tema, obviamente, que desvía. Sí,
y yo tengo la impresión, oye, por lo demás, que Piñera ya se hizo cargo de esa, de eso que estás diciendo tú, Matías, cuando él respondió a la querella de ampliación, a la ampliación de la querella por el caso Dominga, digamos, cuando planteó al final, digamos, de que, a ver, el país conoce cómo soy yo, sabe quién soy yo, sabe qué bicho soy... Y va a tener que optar, digamos, entre el bicho que soy y el que el país me conoce y la otra alternativa. Yo creo que
Héctor,
creo
y la que ley, Héctor, ese la ley ayuda mucho.
No va a terminar.
Es que ¿saben lo que pasa? Es que además la ley ayuda mucho, aunque tenga algunos vacíos. La actual ley de probidad, por ejemplo, cuando se señala con claridad que en la declaración de patrimonio y intereses hay que poner todo aquello que está en el extranjero, eso ayuda.
Sí, pero la campaña va a ser una campaña muy arqueológica. Va a ser una campaña muy arqueológica porque le van a empezar a decir que el año 93, digamos, él hizo tal transacción.
¿Y estamos en eso?
Sí, pues estamos en eso.
Hasta que lance, Héctor, es cierto, porque ese es el juego, por así decirlo, de los que están en la contra. Pero a contar de hoy, de un ratito, no es así. Obviamente que tiene que haber un contenido macizo y en consecuencia la estrategia nuestra tiene que ser muy simple. Discutamos el país que se viene, discutamos el país que hay que corregir y por supuesto habrán otros que van a querer estar en este otro tema. Ahora, mi impresión es que si se despeja con buenas definiciones este tema que hemos estado conversando, yo creo, Héctor, que se va a ir moviendo el debate, ¿no es así?, hacia el otro lado. Y además pasa lo siguiente, que al interior de la nueva mayoría, en la misma, lo que estoy tratando de decir es lo siguiente. Hasta ahora nadie pone arriba de la mesa los temas programáticos. A Ricardo Lagos no le ha resultado porque no ha tenido eco, no ha tenido escenario para hacerlo. En el mismo momento que Piñera pone macizamente arriba de la mesa el tema programático, los candidatos de la nueva mayoría o la concertación o lo que vaya quedando de eso, tienen que entrar a esa cancha. ¿Por qué? Porque ese es un elemento de diferenciación entre ellos. Lo que estoy tratando de decir es, nadie más que a Lago y a Carolina Goic le conviene dejar estos conflictos, ¿no es así?, estos temas, y pasar a discutir
para echar el país. A los temas de fondo.
Entonces, ¿por qué? Porque ahí ellos tienen ventaja respecto de Guillé y tienen ventaja respecto del...
Oye, precisamente yo quería que analizáramos el programa político del otro lado, del lado del oficialismo. A mí no me extraña nada, digamos, en que el oficialismo en este momento esté muy confundido y complicado, y no me extraña nada, entre otras cosas, porque la gestión, la experiencia de gobierno que ha tenido la nueva mayoría, la encuentro bastante mala y bastante mal evaluada por la ciudadanía. De suerte que en ese contexto y en ese escenario, no existe, es imposible concebir un candidato, digamos, que pueda asumir esto sin trauma, sin problema. Todo lo que quiero decir es que todos los problemas que están ocurriendo en ese sector responden al hecho de tener un gobierno mal evaluado y a una experiencia de gobierno que ha sido más bien decepcionante.
Es una mochila muy dura.
Sin duda, porque la verdad es que, claro, hay un 20%, Héctor Matías, de apoyo a la actual gestión y por lo tanto, no sé, para un 60, 65, 70% duro en contra. Yo lo que he visto con muy poca... cuando uno ha sido candidato sabe que tiene que tomar estas decisiones. Lo que quiero decir es lo siguiente. Yo siento que hay una enorme definición en el campo, llamémoslo, de la nueva mayoría o lo que sea. ¿Por qué? Porque ustedes se fijan, ni Lago, ni Goic, ni Guillé toman una definición central. La definición central es, ellos van a ser, de verdad, continuadores de la gestión, o van a ser, como quien dice, reformadores de la gestión.
Se zigzaguean al respecto.
Exactamente.
Guillé se zigzagueaba.
Exactamente. Eso, yo lo que vi al principio fue a un Lagos que se ponía en la tesis de ser, mire, yo voy a volver, como quien dice, al eje socialdemócrata, moderno, y por lo tanto voy a tomar distancia, voy a decir, mire, asumo que esto se ha hecho, pero voy a, dicho en simple, en la misma dirección voy a corregir. ¿Me explico?
Claro.
Ya. Después Guillé dijo, no voy a corregir nada, asumo todo este legado. Pero tal como dice Matías, esas candidaturas no prenden porque no definen eso. Entonces, aquí hay dos tipos de definiciones. Alguien podría decir, mire, no, yo muero con las botas puestas. Que es lo que, por ejemplo, le gustaría hacer si el Partido Comunista tuviera un candidato fuerte, emblemático, atractivo, lo voy a poner en estos términos. Si el Partido Comunista Chileno tuviera un Pablo Iglesias, que es el rol que yo pensé que iba a jugar Daniel Jadue, ellos estarían haciendo ese discurso. Estarían haciendo el discurso...
En la dura.
No está mal lo que hemos hecho, hemos tenido dificultades, pero las dificultades han tenido que ver, estoy haciendo un discurso obvio, más bien por culpa de la oposición, y yo le echaría, digamos, en el lenguaje de ellos, porque no tuvimos masa crítica de convicción. Dicho en simple, los demócratas cristianos le pusieron palitos, no es así, a la rueda de la bicicleta. Entonces, ¿es posible levantar políticamente un discurso así? Sí. Lo que pasa es que hoy día, dentro de la nueva mayoría, no hay una figura que tenga el carácter para hacer eso. La otra alternativa es lo que de alguna manera podría hacer, para mí, el que mejor lo podría hacer, es Lagos. Entonces Lagos tendría que decir, mire, sí, yo me tomo esto, pero voy a corregir 1, 2, 3. No lo hace. Y aquí está la gran oportunidad de Carolina Goic. Porque si Carolina Goic pretende emular y pretende convencer a los demócratas cristianos que la nueva mayoría fue una buena gestión, no le va a ir bien. Y si pretende ser tibia, tampoco. Entonces, el espacio político, estamos hablando, hay un espacio político, claro, pero es un espacio político en la línea de rectificar. Dicho en simple, el discurso que habría hecho Mariana Elwin, o que podría haber hecho Jorge Burgos, o que podría haber hecho Ignacio Walker. Entonces yo creo que ahí es donde están las cosas interesantes de lo que está pasando en el campo de la nueva mayoría. Pero hoy día, como dicen ustedes, hay una indefinición.
Más allá de tener o no tener un buen candidato, cuando tú eres, quieras o no ser el continuador, pero representa la misma coalición con un gobierno con 80% de rechazo, es una mochila imbarcable.
Pero, Matías, fíjense lo que está pasando en Francia. En Francia, no es así, Macron, o sea, sí. Hollande tiene 10%. O sea, tiene menos de lo que tiene, no es así, Bachelet. Y de alguna manera, con dificultades, ayer era el primer debate, no sé exactamente cómo habrá sido, pero Macron, por ejemplo, logró levantar una candidatura en la línea de lo que estamos diciendo. Él, de alguna manera, tomó cierta distancia de lo que había sido la gestión de Hollande y se planteó como una izquierda, por decirlo así, muy en simple, nueva. Bueno, pero esa es una apuesta, pero lo hizo. ¿Se fija? Y al revés, los candidatos que, en el caso francés, se han, como quien dice, apegado al discurso más tradicional o han tendido a coquetear más, aún más a la izquierda, les ha ido pésimo en la campaña.
Señoras, señores, el año 2017 estará marcado por una alta incertidumbre asociada a las nuevas definiciones de la administración Trump, a la ejecución del Brexit y a elecciones en varios países del mundo, Francia, Italia, Alemania, Chile. Banchile te invita a revisar con tu ejecutivo la estrategia de inversión en la composición de tu cartera para enfrentar el nuevo escenario. Si no eres aún cliente, llama al teléfono 820-2820 o entra al sitio banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. Si cotizas todos los meses, tendrás una mejor pensión, no lo olvides. La plata es tuya. Para mayor información, ingresa en previsionparatodos.cl. Un mensaje de la Asociación de AFPs. No se vaya de la sintonía de Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada Duna Folk con Cristian Araya. Tenemos que agradecer la participación del senador Andrés Alamán en esta edición del Terapia Chilense. Muchas gracias.
Muchas gracias por invitarme. Gracias, Andrés.
Gracias, Héctor, Matías. Gracias, señoras, señores auditores, por su sintonía. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.